tenemos la primera visita en vivo. Estamos por Facebook. Es Mónica Litza. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? Bienvenida.
Bien, Mario,
¿está cerca del micrófono ella? Estamos
a por ver ahora.
Esto porque ¿estamos? Te ordenan, ¿viste? Como es yo que soy un analfabeto digital. Te ponen la camarita por allá, el micrófono por acá y estamos.
Bueno, un gustazo bueno. Estar acá, en la UNDAB, esta universidad tan, tan querida, como siempre decimos, ¿no? Que la empujamos entre todos los avellanedenses y que es una realidad que crece y que nos llena de orgullo. Así que
bueno,
la radio como parte de la universidad
y sí,
es una joya.
Y sí, porque estamos ahí desde el minuto cero cuando se diseñó. Sí. Bueno, algunos de nosotros que venimos con alguna recorrida previa a la misma universidad por acá y que se suma humildemente a ese sueño de tenerla, uh-huh, pensamos también pegada a la universidad su forma de comunicar. Pero venimos a hablar de política. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, como decís, viviendo días importantes. A ver, hay una cosa que es importante, un microclima que es importante para la política, que es que estamos a 3 días de un cierre de lista. Uh-huh. Por ahí para el ciudadano común no es tan importante, no tiene la intensidad que tiene para nosotros. Pero para nosotros este es un cierre de lista muy importante, para, uh-huh, la política en general. Vos no sé si coincidirás conmigo que estamos viviendo un escenario tal vez nunca visto en la
Argentina. Yo creo que en realidad se está acomodando a la realidad dos modelos bien diferenciados, ¿no? Es decir, la gente que viene de lo que llamaron el panperonismo, esta cosa que para mí ya refleja la definición de la justicia social, de la inclusión, del derrame real y no el del verso, y el otro es el modelo histórico neoliberal que tiene adoptó varias formas en la Argentina. Pero sí, desde el punto de vista periodístico es un año extraordinario para ver el seguimiento, y para aquellos que están más o menos encuadrados en alguna, en esa, dice el amigo Campana, analfabetismo político, digo que hay que comprender todo tipo de renunciamiento, incluso el tuyo, porque yo esto quiero hacerlo público. Vos estabas pugnando por la intendencia de Avellaneda en el marco del Frente Renovador, y hay una renuncia que va más allá de la disciplina partidaria y que conforma efectivamente el paso que dinamiza una prioridad mayor, la unidad contra un modelo que ha sido una tragedia para la Argentina, ¿no?
Sin duda. Yo creo que ese es el objetivo que tenemos mucho, ¿no? Terminar, a partir de diciembre, Argentina tenga un gobierno distinto, un cambio de rumbo, y encontrarnos y reencontrarnos todos los que tenemos la idea de un modelo de país distinto a este, uh-huh, sin duda, sin duda. Y el tema de que primero la patria y después el movimiento y por último los hombres y las mujeres, para actualizar un poco la verdad,
sí,
el peronismo,
está bien.
Es así, es, uh-huh, sin duda, y acá sobre la cancha es donde se ven quienes juegan en ese sentido y quienes no, y, uh-huh, quienes son funcionales para otra cosa. Así que estamos del lado, creemos que tenemos que estar todos, cada uno con su pequeño renunciamiento, porque también es importante decir lo de Cristina, uh-huh, ¿no? Cristina, sí, ha dado un paso al costado, si bien no se corrió absolutamente, es muy importante lo que ella, uh-huh, hizo. Y eso hizo también que se moviera todo el tablero político y se empezaran a rediseñar cosas que hoy nos llevan a tener este frente de todos, uh-huh, y de todas, tan amplio, tan con tantas matices. Bueno, nosotros somos peronistas, ¿no? Uh-huh. Yo soy peronista y entiendo lo que es el peronismo como un movimiento y con diferencia de matices. No entiendo el pelearlo entre nosotros, porque podemos estar con una mirada por ahí diferente. Entiendo que las miradas diferentes suman y aportan. Uh-huh. Y lo que es plural, lo que es diverso, enriquecen. Y no hay que achicar diciendo, esta es mi verdad y yo quiero esto solamente, y ser excluyente y sectario, como decía el general. Entonces creo que estos gestos, el de Cristina y el de muchos, el de mismo Massa, uh-huh, que también él abrazó desde hace mucho tiempo un sueño para ser presidente, se viene preparando, se viene formando, no es un improvisado, armó equipos de gobierno, te puedo asegurar que con mucha seriedad,
sí,
dijo, bueno, pero a ver, a mí no me alcanza con esto, y con lo que nosotros tenemos podemos ser un escollo para llegar a ese objetivo que es el más importante, que es que Argentina tenga un nuevo gobierno. Uh-huh. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Y lo hago. Y así muchísimos compañeros que dieron un paso al costado también porque tenían legítimas aspiraciones de ser dirigentes locales,
sí,
intendentes,
claro,
diputados. Y bueno, yo lo que vivo, Mario, y que es lo que me gusta de este tiempo, es mucha satisfacción por este logro colectivo. O sea, nadie se está quejando porque, ah, bueno, yo quería hacer esto y ahora, como pasa esto, se me achica el lugar. Nadie.
Es que yo creo que está bien eso, porque a diferencia de otras crisis, para la más cercana, 2001, para las generaciones más nuevitas, hay ahora una situación de enorme deterioro de la base social en la Argentina. Ya no es aquel escenario de la gente golpeando con los martillos los bancos protegidos con chapas, sino que hay argentinos que están comiendo, que no tienen acceso a la medicación, los jubilados, en una situación de indigencia, ¿no?, en los ingresos.
Tremendo lo de los jubilados.
Es muy grave la situación. Yo creo que hay en ese sentido una imagen mucho más nítida de dónde está el enemigo del pueblo, ¿no?
Sí.
Hablando en términos...
Y cómo está lastimado el tejido social y dónde más, ¿no? O sea, lo de la clase media, el tema de cuando le tocaron el bolsillo, el corralito, el corralón, todo eso, bueno, afectó de determinada manera. Pero hoy está afectado un tejido social en la parte más sensible. Vos lo dijiste, lo de los jubilados es tremendo.
Sí.
Tener que elegir entre un medicamento, un plato de comida, y no es una metáfora.
No, claro.
Es así, absolutamente.
No, claro.
Los medicamentos están por las nubes. Además, el deterioro del sistema de salud público también, que, bueno, de alguna manera ayudaba a paliar esas situaciones,
claro.
Y hoy no lo puedo hacer porque no vas
no
a atenderte
nada.
Y no hay
no
nada.
Hay una tristeza en los hospitales.
El tema de la educación, mira, vamos a tocar montones de temas, todos están hechos bolsas. Pero
bueno,
el tema
yo decía,
de la
se va la gobernadora con menos escuelas de la que recibió. Es un dato estremecedor.
Y además, el que podía de alguna manera, a ver, yo me formé en la escuela pública. Con mucho orgullo, digamos que me hubiera encantado que mis hijos también lo hicieran, y la verdad que en el momento que pude optar, estudiaron en una escuela privada, porque la escuela pública empezó a hacer a mostrar muchas debilidades. Entonces, los padres que podían mandarlos a una escuela privada, era al revés. No sé si vos te acordás que cuando nosotros éramos chicos, los chicos que iban a las escuelas privadas eran los repetidores, los que tenían problemas.
Sí.
Era donde no
podían. La legión extranjera, decíamos La Plata, una cosa así.
Claro.
Pero sí, tenés razón.
Y después eso
vos sos
fue
más chiquita que, mucho más chiquita que yo.
Más o menos, andamos por ahí. Pero era así.
Sí, sí.
Era el que repetía, sí. El que tenía problema y todo, como no podía seguir en la escuela pública porque lo echaban o porque sé yo, iba a parar ahí donde tomaban a cualquiera porque ellos querían tener matrícula. Y después hoy fue cambiando lamentablemente para mal la brecha entre los chicos que pueden tener una escuela privada y los que no pueden es enorme. Y es la peor brecha que puede tener un país, el de la infancia, el de la alimentación y el de la educación.
Claro.
Porque te está condenando.
¿Cómo se cría un chico sin leche,
obvio,
sin acceso a que haya caído el consumo de carne de un 70 kilos por año per cápita, 48, creo que escuché o leí la cifra el otro día? Es tremendo. Pero hablemos un poco del territorio, porque
sí,
vos estabas trabajando acá con este proceso previo a la unidad, y ¿cómo se produce esta decisión y quién acompaña y quién tiene que dejar de acompañar, en todo caso, a la expectativa de figurar, de estar, de tener un espacio? ¿Cómo se trabajó eso?
Nosotros, este proceso viene desde hace tiempo, ¿no? El tema de los canales de comunicación, de diálogo, de tender puentes, de empezar a decir, empezar a pelearnos entre nosotros, porque antes era así, por ahí de una trinchera, de un campamento a otro, eran misiles. Y
pero
a bajar,
decía que se está reproduciendo el general cuando se peleaban los peronistas, ¿no?
Sí,
así que,
tal cual. Y es verdad.
Y sí.
Y fíjate que ahora en todas las listas,
sí, sí,
de determinadas...
son todos peronistas, son todas las listas.
Exacto. ¿Y qué pasó? Empezamos a hablar, che, los tenemos que juntar, qué lindo estar juntos. El deseo, Mario, el deseo de estar juntos. Yo creo que primero fue el deseo que fue aflorando y que nos fuimos encontrando. A ver, yo milité toda mi vida en Avellaneda. Empecé a militar en la JP, por ejemplo, y lo conozco de la militancia de Ferraresi, por decirlo,
claro,
algo.
Claro.
Quien hoy es el intendente de Avellaneda. Lo conozco toda una vida, crecimos juntos, conozco a sus hijos, conozco el los nuestros, compañeros que nos vimos en muchísimas marchas, en muchísimas batallas, en muchísimos logros, como el de la universidad,
claro,
por ejemplo, que nos unió a todos. Entonces, yo los quiero a los compañeros, o sea, me siento querida también, me siento bienvenida en cada lugar donde voy, nos abrazamos, nos decimos, cierto, siempre nos decíamos.
Bueno, hay una contraparte también, no ha habido una discusión hiriente.
No.
Ha habido diferencias de mirada, de registro, ¿no?
Exacto.
Que sí. Tal vez en análisis a distancia y cuando el tiempo lo permita, ¿no? Ahora que está tormentoso, habrá que evaluar también por qué se produjo 2015, que fue el que motivó, entre otras cosas, esas distancias, ¿no?
Exactamente. En mi caso no lo voy a decir ahora porque no es
ni vale la pena ahora porque
Yo tuve motivos particulares muy fuertes que los conocen los que están alrededor mío, entre ellos el intendente, porque yo fui una de las primeras personas con las que hablé de los problemas que yo estaba enfrentando en su momento, cuando decidí irme del gobierno. Yo renuncié al gobierno nacional, yo era directora nacional de Registro Nacional de Reincidencia y renuncié porque las condiciones para mi salud mental y física eran muy malas.
No estaban dadas.
No, yo había perdido las ganas de ir a trabajar y yo siempre fui y soy una gran laburadora. Y lo hago siempre, trabajé, como decía Jaureche, nada grande se puede hacer sin alegría. Entonces ese siempre fue mi impulso. Y yo había perdido la alegría por la gestión, por cosas que pasaron, que por ahí te las imaginas. Y bueno, ese fue mi quiebre en que dije, no puedo seguir acá. Pero nunca fue ni diente, como vos decís, ni fue ni con pelea, fue conversado. Y yo me sentí que podía construir desde otro lado, con otras características. Pero el deseo siempre estuvo. Y cada vez que nos encontrábamos siempre decíamos, bueno, ya nos vamos a encontrar, ya vamos a estar juntos. Siempre era eso que estaba ahí. Y bueno, y eso se fue generando. Y también dentro del Frente Renovador, porque el Frente Renovador es prácticamente, te diría, en un 99% ADN peronista.
Claro, sí, sin duda.
No te olvides que el Frente Renovador nació en la provincia de Buenos Aires con los intendentes, con la mayoría, con Massa y un puñado de intendentes que después fueron más, y se armó con el peronismo. Sí. Si bien nosotros siempre se definió, Massa lo definió como un espacio plural, en realidad, con corazón peronista,
pero
en realidad era
una columna vertebral peronista,
absolutamente
sin duda,
peronista.
Claro.
Entonces nosotros hacíamos un acto y terminamos cantando la marcha, y después empezó el deseo de querer juntarnos, y veíamos que la situación del país estaba cada vez peor, y que yo fui diputada nacional y trabajé codo a codo con el bloque en la Cámara de Diputados, es el bloque del Frente Renovador, PJ, y trabajamos muchísimo en conjunto, y grandes amigos, y bueno, era como un final anunciado de que íbamos a estar juntos. Y cuando llegaron los momentos de definiciones, hablamos la mayoría de los que podemos hablar con Massa, bueno, porque él nos consulta mucho y escucha mucho. Él tiene una jefatura, bueno, tal vez es algo también más de su edad, ¿no? Porque él es joven.
¿Massa tiene 47
años recién cumplidos. Yo lo conozco que tenía 23 años.
O sea que tiene tiempo para acumular más experiencia y votos.
Sí.
A diferencia que ellos tiene 30 años menos que La Baña, por ejemplo.
En cuanto
a la oferta electoral, digamos.
Tal cual.
Cuando se miden por esas cuestiones,
sí,
¿no?
Yo pienso que eso también pesa en la toma de decisiones. Y él tiene un estilo así muy horizontal y muy abierto. Siempre se lo criticamos, porque no puede ser que todo el mundo termine hablando a través de un chat con él. O sea, él atiende a todo el mundo. Y hablamos mucho y le dijimos, la mayoría, dónde creíamos que teníamos que converger. Él estuvo de acuerdo, escuchó a los gobernadores, y tomó esta decisión que, bueno, hicimos un congreso en Parque Norte con representantes de todo el país. Yo fui una de las congresales que hablé y que le dije lo que veníamos escuchando, que la gente nos decía, júntense.
Ese congreso le da un mandato a Massa.
Le da un mandato para que él pueda tomar una decisión para armar una coalición. Nosotros... Lo que se alumbra políticamente acá en este frente es una coalición de partidos, donde está el Partido Justicialista, el Frente Renovador, Unidad Ciudadana, el Partido de la Educación y el Trabajo, el de los trabajadores, hay movimientos sociales, es una coalición de partidos. Uh-huh. Porque también los medios, digamos, hegemónicos, se trabajan mucho con se fueron con Cristina, se fueron con el kirchnerismo. Como,
sí, claro.
¿Viste?
Y es no para bajar el precio, pero eso...
A todos, creo, ¿no? Que al frente también.
La realidad es que yo creo que ha sorprendido la dinámica misma del peronismo. Yo creo que ahí hay una falta de registro histórico, ¿no? Es decir, el peronismo ha tenido oportunidad de juntarse en escenarios, porque además disfruta el poder, el peronismo, esto hay que decirlo. Y
no lo padece.
Y no sufre, ¿no? Uh-huh. Qué sé yo, alguien me dijo alguna vez, un viejo, no sé si fue Antonio Cafiero, que me dijo que para los radicales gobernar era una dificultad entre interna e interna. Sí. Y en cambio para el peronismo hay... pero porque yo no es por el disfrute, el placer personalizado, sino me parece por esta cuestión solidaria que naturalmente ejerce en la gestión, sí, en el territorio, en el caminar. Vos andás por Avellaneda y no tenés dificultades.
Sí.
No sé si un dirigente del PRO, tal vez no hay muchos... más
sí, pero la idea la entiendo.
Pero me parece no lo puede hacer el presidente de la Nación.
Sí. No, el presidente de la Nación tiene que armar escenario para
claro,
que ocurra eso.
Claro.
No ocurre naturalmente.
Tiene que saludar a la nada, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí,
y esa diferencia yo creo que se palpita. ¿Tenemos la primicia de la lista de Avellaneda? Hablando de todo un poco, vos terminás el mandato, no tenemos nada.
No.
Y
va a ser el viernes, hoy es...
Hoy es miércoles.
El viernes se firma la lista, el plazo para... Porque la idea es que los intendentes puedan tener las planillas y todo firmadito el viernes y que se pueda tener el sábado a la mañana con tiempo todo el resto como para cotejar, porque como decía, es una coalición donde hay lugares que van a tener que ser respetados. Hay que cotejar, que esté todo bien, que se...
Es brava la provincia, son 135 municipios, pero además están los legisladores provinciales,
sí,
están los hasta los consejeros escolares, en fin, hay que buscar
Y la lista nacional,
el poroteo
también,
y la lista nacional.
A ver, nosotros, Massa en su momento pensó la alternativa de hacer una PASO a nivel la categoría nacional, solamente ir a una unidad provincial y hacer una PASO, tanto como para... comprendo esa situación, ¿no? Como para mantenerse, digamos, dentro de lo que él siempre dijo y su convicción de que él quería pelear para ser intendente y que después, bueno, sí, no llegaba...
Pero yo lo dije en la entrada, igual se quedaban todos afuera, los Frente Renovador,
no,
en el PASO.
No, porque era una PASO para la categoría
nacional. Únicamente para la cabeza de
la
lista.
Claro.
Y a la inversa, ¿podría haber algunos distritos en donde haya PASO?
Hasta el sábado todo es posible.
Ajá.
Hasta el sábado todo es posible. O sea, hay distritos que no han cerrado.
Uh-huh.
Con aspiraciones locales, lógicas y legítimas. O sea, no es que acá no tiene que arreglemos todo. Si se puede arreglar, buenísimo.
Está bien.
Pero si no es una
herramienta. El caso de Tigre, por ejemplo, puede ser uno de los ejemplos.
Podría
Julio Zamora
y
Malena.
Sí.
Hay una puja ahí.
Sí, yo tengo mi... Pero no te la puedo decir porque...
Está bien.
Mi teoría, pero después te lo digo, no.
Digamos.
Pero hay otros distritos que hay.
Está bien,
No muchos.
Y vamos a cambiar un poco la pregunta porque uno siempre tiene la ansiedad de tener algún detalle fresco. ¿La negociación es buena, es fructífera? ¿La vas viendo aquí en Avellaneda como para integrar ese espacio nuevo del Frente de Todos?
Sí, porque se nos facilita mucho por la relación con Ferraresi.
Uh-huh.
No debo decirlo que nosotros hace mucho tiempo, desde el Frente Renovador, que somos una oposición constructiva, uh-huh, y que acompañamos todas las cosas, la gestión es muy buena.
Y ha habido acciones conjuntas, ¿no? Ordenanzas que han tenido apoyo.
Sí.
En el Consejo Deliberante, y vos estás terminando el mandato ahora.
Sí, yo termino.
Uh-huh.
Y lo dije siempre, incluso manifestando mi deseo de ser candidata a intendente, porque, bueno, nací, es mi ciudad, vivo acá, es mi lugar en el mundo.
Es legítimo, claro.
Y creo que todos los políticos tienen esa situación y me gustaría, pero no obstante eso, jamás tire piedras por tirarlas y hacer críticas que no tuvieran fundamento. Entonces, eso genera un respeto. También cuando me tocó estar fuera del distrito, lo mismo, siempre a disposición para lo que fuera Avellaneda. Hemos he trabajado con el intendente en muchas cosas, yo estando incluso siendo funcionaria del Gobierno Nacional, trabajando para Avellaneda, hemos desarrollado el tema de antecedentes penales online. Todo lo que se pudo siempre lo hicimos bien. Separando las cuestiones políticas, siempre empujamos todo lo que sea bueno para Avellaneda. Eso facilitó mucho, y también la apertura del intendente, de Ferraresi, que siempre manifestó el deseo de llegar a una unidad, de escuchar, muy muy permeable. Creo que también él es uno, está ocupando un lugar importante dentro de lo que es la Comisión de Acción Política, el partido, es vicepresidente del Instituto Patria, o sea, él es una persona que desde donde tiene posibilidad de hacer las cosas para bien o para mal, o para tener una postura cerrada o más abierta, y es muy hemos encontrado una reciprocidad muy, muy, no sé cómo va a terminar la lista, no lo sé, pero está todo encaminado dentro de una cosa
va
cordial.
Va a ser en alguna armonía, digamos, uno piensa va a ser
exactamente,
en armonía.
No va a ser ni a los gritos, ni diciendo yo quiero esto, me tenés esto, voy a hacer que te llame este, me va a llamar el otro.
Está bien.
No lo veo.
Mónica, ¿y los vecinos? ¿Cómo está la gente en Avellaneda? ¿Cómo, más allá de la gestión municipal, que por los números que uno maneja parece que estuviera, por lo menos a priori, resuelta la reelección de Ferraresi? Pero ¿cómo está la gente?
Bueno, mal, porque no vivimos en una isla, y Avellaneda tiene un perfil, vos sabés, de mucho comercio. El comercio está afectadísimo, pymes
también,
muy afectada. Son dos, además tiene un perfil Avellaneda muy particular, pues estamos pegados a Capital Federal, somos como la prolongación de Capital, y hay un voto. Yo soy de Piñeiro, que es el barrio que está pegadito al Riachuelo y es la entrada de Avellaneda, donde ha ganado, hubo elecciones donde ganó Carrió cuando iba con la coalición cívica.
Pareciera que se extiende esa ola, ¿no?, del votante, que es un votante que algún día analizará la sociología, ¿no?, porque realmente que la mitad de los porteños han votado Elisa Carrió, hoy para mí sigue siendo una cosa extraordinaria, ¿no?, extraña, por cierto.
Viste, tienen esa cosa medio progre, o que para afuera, y medio, no se entiende, porque la están pasando mal, y seguían con eso.
Sobre todo la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que uno hasta podría justificar por un estándar de vida otra mirada, pero bueno, también es cierto que las encuestas, yo me pregunto cómo gente que ya ha sido, que está en jubilada o en proceso de jubilación, de promedio 50 y pico, 60 años para arriba, siga teniendo una gran intención de voto el macrismo. Es como pegarse el tiro en el pie, ¿no?
Bueno, pero vos fíjate que hay un voto antiperonista
histórico. Sí,
histórico, sí. Sí. Voto Perón, la mejor
o del odio, ¿no?
Elección del 63%, te queda un 40%.
Sí, casi un 40% de odiadores históricos,
¿no?
Sí.
Y eso siempre se va a seguir manifestando, el odio al peronismo. Todo lo que están, lo que trabajan los medios para fomentarlo.
Y contribuye mucho, claro.
Contribuye mucho. Y además quiero decir algo que me parece muy importante. La gente está muy confundida con todo esto. Ahí lo estoy viendo en las imágenes de Pichetto. Ven a Pichetto con Macri, lo ven a Massa con Alberto Fernández. Nosotros lo entendemos. Pero la gente no está
entendiendo
todo esto todavía. Y los comprendo. A veces me dicen, porque a mí me preguntan, me mandan WhatsApp, ¿es cierto que esto y el otro? ¿Y es cierto que tal cosa? Y me tengo que pasar contestando y no te alcanza un WhatsApp para llegar explicar todo. Entonces es una cosa que voy a ir decantando estos meses. Y de ahí también un poco de la confusión, el voto, porque la gente lo está pasando muy mal. Muy mal, pero así todo, yo escucho gente que dice, yo lo estoy pasando mal, pero yo igual lo voy a votar, porque no quiero que esto, Quiero decir que no es la vuelta al pasado, al cuco ese que con los que nos quieren asustar. Porque incluso si le escuchamos lo que dice Cristina, que es la líder de una gran parte de los argentinos, incluso ella está hablando de algo diferente, y por eso también la elección de Alberto Fernández.
Claro,
hay
está hablando
que
leer de futuro,
eso.
Se está hablando de futuro, de lo que viene.
Exactamente.
De lo que viene para sacar esta situación tan de estancamiento absoluto que tiene esta Argentina, ¿no?
No es que dice, bueno, vamos a volver y va a ser lo mismo, porque ya no es la misma Argentina y así quisiéramos. no se puede volver a eso. Acá hay, entonces acá hay que, es la construcción de algo nuevo.
Va a haber un riesgo de una mina volando cada segundo, porque van a empezar unas demás, tiene una tarea muy difícil.
Muy difícil, la deuda.
Que ven, y la deuda, obviamente, la deuda, el peso, la deuda hacia adentro. Y la cuestión del consumo, del trabajo, de la producción, es dolorosa. Bueno, gracias por estar acá.
No, al contrario.
En este programa, siempre
gusto.
Es un placer verte.
Gracias,
Mario. Y bueno, esperaremos ansiosos a ver cómo termina este fin de semana, el primer día del invierno. Ahí sí aparecerá la luz al final del túnel, más allá del domingo bochornoso del Día del Padre, que nos hizo pasar la falta de luz. Mónica.
Sí, que todavía no hay explicaciones.
Encima. no te dicen. Sí. Es fantástico eso, ¿no? Que el tipo dice, no sabemos qué pasó, pero estamos seguros que no volverá a pasar. Bueno. Dijo el secretario de Energía de la Nación, que está siendo invitado, creo, por los legisladores para que den alguna explicación.
Bueno, gracias.
Gracias por estar acá.
Gracias por la invitación, gracias.
Y que terminen bien las negociaciones, porque hace falta gente como vos para seguir dándole respuestas a tantos argentinos que
muchas
están pasando
gracias.
Muy mal.
Gracias, Mario.
Hasta vamos pronto. A hacer una pausa. Mónica Litza, concejal, ahora del Frente de Todos, charlando con nosotros. Seguimos en un ratito.